Mi nombre es Juan y estoy hoy aquí para contar la verdad detrás del libro que escribí, El Apocalipsis. Muchos han tergiversado y malinterpretado este importante texto para cualquier creyente. Si piensas que el Apocalipsis es un libro de destrucción, del mal o de Satanás, estás completamente equivocado. El Apocalipsis es un libro sobre la segunda venida de Cristo. Este evento es predicho 318 veces en la Biblia, lo que lo convierte en la predicción más mencionada, sin ninguna duda. Y en el libro del Apocalipsis se relata qué pasará antes, durante y después de este hecho. El Apocalipsis es un libro de suma importancia. Sin embargo, muchas iglesias y pastores lo evitan o temen predicarlo. Pero por temor a las profecías que contiene o por no comprender completamente sus señales y enseñanzas. Sin embargo, este libro es vital para la iglesia, porque el versículo 3 dice: «Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca». Este es el único libro de la Biblia que promete una bendición a quienes lo leen y escuchan. Estudiar el Apocalipsis es crucial porque contiene todas las profecías sobre el fin de los tiempos, profecías que aún no se han cumplido, pero que creemos que pronto se cumplirán. Además, es un libro extremadamente relevante para nuestros días. El tiempo está cercano y creemos que Cristo viene pronto. Por eso, es vital que la iglesia de este tiempo estudie, lea y crea en el Apocalipsis, para saber qué es lo que se avecina y cómo estar preparados. Y te preguntarás, ¿quién soy yo? Mi nombre es Juan, y me conocerás como el apóstol Juan o Juan el Evangelista. Fui un discípulo amado que tuvo el privilegio de recostar su cabeza sobre el pecho del Señor durante la última cena. Fui pescador en Galilea hasta que Jesús me llamó a seguirle. Desde entonces mi vida se transformó para siempre. Como uno de los 12 apóstoles, tuve el privilegio de presenciar muchos de los milagros de Jesús, como dar vista a los ciegos y resucitar a los muertos. Fui testigo de la crucifixión y resurrección de Jesús. Corrí al sepulcro vacío y vi a Jesús resucitado, lleno de gloria y poder. Este evento reafirmó mi fe y misión. Después de la ascensión de Jesús, prediqué el Evangelio y cuidé de la iglesia. Viví en Éfeso, donde escribí mi Evangelio y 3 epístolas, exhortando a la iglesia a vivir en el amor de Dios y mantener la verdad. Pero llegó al poder el temible emperador Domiciano y llegó una época muy oscura. Domiciano era un hombre cruel que exigía ser adorado como Dios. Exigía un acto de lealtad que iba en contra de la esencia misma de la fe cristiana. Una vez al año, en el día del Señor, todos debían quemar incienso ante un altar y proclamar: «César es el Señor». Para los cristianos, cuya devoción estaba firmemente anclada en la declaración «Jesús es el Señor», este mandato era un desafío severo. No podían, no debían, comprometer su fe sin enfrentar terribles consecuencias. Los seguidores de Cristo sufríamos una persecución brutal y por proclamar el Evangelio y mantener firme nuestro testimonio. Entonces fui sentenciado a una muerte horrenda. Mis perseguidores, con crueldad despiadada, me condenaron a morir en una caldera de aceite hirviendo. La intención era clara: un espectáculo de muerte que disuadiera a otros de seguir a Cristo. Pero lo que sucedió desafió toda lógica humana y mostró el poder milagroso de Dios. La caldera que debía ser mi tumba no tuvo poder sobre mí. Sumergido en el aceite hirviendo, no sufrí daño alguno. El aceite que debía consumir mi carne se convirtió en un testimonio viviente de la protección divina. Mis enemigos, atónitos y aterrorizados, no tuvieron más remedio que reconocer que algo sobrenatural había ocurrido. Incapaces de matarme, decidieron entonces desterrarme. Me enviaron a la isla de Patmos, un lugar desolado y cruel donde el Imperio Romano exiliaba a sus enemigos para que murieran lentamente. Patmos, una isla de apenas 12 kilómetros de largo por 6 de ancho, era un páramo rocoso sin arroyos, sin árboles y sin tierra fértil. Su aridez y aislamiento la convertían en una prisión natural, un lugar donde los condenados enfrentaban una lenta agonía. Así, fui enviado a esta inhóspita isla, un exilio que debía ser mi sentencia de muerte. Pero en la soledad y el sufrimiento de Patmos, encontré la presencia de Dios de una manera que nunca había experimentado antes. En medio de las rocas y el viento, rodeado por el mar interminable, me fue revelado el destino final de la humanidad y la gloria eterna de Dios. Patmos, que debía ser mi lugar de muerte, se transformó en el escenario de una visión celestial, donde recibí y escribí las revelaciones del Apocalipsis. Este libro, el Apocalipsis, es por tanto una guía, un faro para aquellos dispuestos a morir por lo que creían. Inicialmente la palabra mártir simplemente significaba testigo, pero pronto quedó claro que ser un verdadero testigo de Jesús podría significar perder la vida. Es por esto que el significado de mártir cambió a alguien que muere por su fe en Jesús. La brutalidad de las persecuciones romanas estaba en su apogeo, y los creyentes necesitaban una guía, un faro de esperanza y fortaleza en medio de la oscuridad. Empecemos a adentrarnos en mis visiones que culminarían en el libro del Apocalipsis, su simbología y el verdadero mensaje detrás de estos textos. Era el día del Señor, el primer día de la semana, cuando me encontraba en oración. Pero en medio de mi devoción y meditación, sentí una paz profunda que solo la presencia divina puede traer. Mientras mi mente se elevaba en comunión con Dios, fui arrebatado en espíritu. El entorno de Patmos se desvaneció y me encontré en un ámbito celestial, donde la realidad era más vívida que cualquier cosa que hubiese experimentado en la tierra. De repente, escuché una voz potente detrás de mí, como el sonido de una trompeta que decía:
Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último.
La voz resonaba con una autoridad y majestad que sobrepasaban cualquier sonido terrenal. Era una voz que conocía, la voz de mi Señor, Jesucristo. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de comprender lo que estaba sucediendo. Volteé para ver quién me hablaba, y al hacerlo, vi a alguien semejante al Hijo del Hombre. Estaba vestido con una túnica larga que llegaba hasta los pies, y ceñido con un cinto de oro a la altura del pecho. Sus cabellos eran blancos como la lana, como la nieve, y sus ojos eran como llamas de fuego. Sus pies brillaban como bronce pulido en un horno, y su voz era como el estruendo de muchas aguas. Al ver a Cristo glorificado, comprendí que estaba en presencia de la manifestación plena de Dios. En su mano derecha sostenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Las 7 estrellas en su mano representan a los ángeles de las 7 iglesias, y la espada aguda de 2 filos que sale de su boca simboliza la palabra de Dios, poderosa y penetrante. Caí como muerto, porque nadie puede estar ante la santidad de Dios sin ser abrumado, pero la mano de Cristo sobre mí fue un acto de gracia y consuelo, asegurándome que Él es el vencedor sobre la muerte y el Hades. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ante esta visión, caí a sus pies como muerto. Pero Él puso su mano derecha sobre mí y me dijo: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Mientras me encontraba postrado ante la gloriosa presencia del Hijo del Hombre, su voz me dio una orden clara y contundente. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Mi corazón latía con fuerza, consciente de la magnitud de la tarea que se me encomendaba. Cada palabra, cada visión que me sería revelada, debía ser escrita con precisión y fidelidad. Mi misión era crucial, transmitir el mensaje divino a las iglesias, asegurándome de que comprendieran la voluntad de Dios en medio de la persecución y las pruebas. De esta forma, el Apocalipsis me fue dado de una manera única. Ningún otro libro en la Biblia surgió de una manera tan compleja y divina. Dios Padre se lo dio a Jesús. Luego Jesús se lo entregó a un ángel. Ese ángel, a su vez, se lo pasó a mí, Juan, y yo lo escribí para todas las iglesias. Durante mis visiones, fui llevado al cielo, donde escuché diversas voces y coros cantando. Tuve que asegurarme de registrar todas estas cosas con precisión. La naturaleza sobrenatural de mis visiones era tal que a menudo me encontraba en un estado de asombro, necesitando la guía constante del ángel para mantenerme enfocado en mi tarea. Escribí lo que vi y escuché, y a veces lo que vi era tan extraordinario que el ángel tuvo que recordarme hasta 11 veces que lo escribiera todo. Cada detalle era importante y significativo. Mis primeras visiones eran en realidad cartas para las 7 iglesias, y así los transmití.
A la iglesia de Esmirna. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. A la iglesia de Pérgamo. Sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Arrepiéntete, pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. A la iglesia de Tiatira. Yo conozco tus obras, amor, fe, servicio y paciencia, pero tengo contra ti que toleras a Jezabel, que enseña y seduce a mis siervos a cometer fornicación. A los que vencieren y guardaren mis obras hasta el fin les daré autoridad sobre las naciones. A la iglesia de Sardis. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón. A la iglesia de Filadelfia. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. A la iglesia de Laodicea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Sé pues celoso y arrepiéntete.
Estos mensajes a las iglesias reflejan las realidades espirituales y morales de las comunidades cristianas. Cristo elogia sus virtudes y denuncia sus fallas, llamándolos al arrepentimiento y a la fidelidad. Cada carta contiene una promesa para los que vencen, subrayando la importancia de la perseverancia hasta el fin. Pero unas horas después, fui arrebatado una vez más en espíritu. Esta vez, me vi transportado a un portal celestial, una puerta abierta en el cielo, y la misma voz potente, como de trompeta, me llamó.
Sube acá, y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas.
Al instante, fui llevado en el espíritu, y vi un trono en el cielo, y a alguien sentado en el trono. Su apariencia era deslumbrante, como jaspe y cornalina, y alrededor del trono había un arco iris que parecía esmeralda. Esta visión del trono simboliza la majestad y soberanía absoluta de Dios. El jaspe y la cornalina reflejan su pureza y justicia, mientras que el arco iris es un símbolo de su pacto y misericordia. Alrededor del trono vi 24 tronos, y sentados en ellos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas. Los 24 ancianos representan a los santos de todas las edades, los patriarcas y apóstoles, y su vestimenta blanca simboliza la pureza otorgada por Dios. Las coronas de oro indican la recompensa eterna por su fidelidad. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono había 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. También había un mar de vidrio, semejante al cristal. En medio del trono y alrededor de él, había cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Estos seres representan la plenitud de la creación, vigilantes y llenos de conocimiento. Uno era semejante a un león, otro a un becerro. El tercero tenía rostro de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Estos seres vivientes alaban día y noche diciendo: «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir». Cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, los 24 ancianos se postran y adoran, diciendo: «Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas». En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Un ángel poderoso proclamó en alta voz: «¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?». Pero no se halló a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pudiera abrir el libro, ni aún mirarlo. Lloré mucho porque no se había encontrado a nadie digno. El libro representa el decreto soberano de Dios para el futuro, sellado hasta el tiempo de su cumplimiento. Entonces, uno de los ancianos me dijo: «No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos». Me volví y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Este cordero es Cristo, quien ha vencido por su sacrificio redentor. El cordero se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando lo hubo tomado, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra». Luego oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: «El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay», decían: «Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos». Entonces vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno: «Ven y mira». Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este jinete representa la conquista, pero su naturaleza puede interpretarse tanto como justicia divina como opresión. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: «Ven y mira». Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Este jinete simboliza la guerra y el derramamiento de sangre. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente decir: «Ven y mira». Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Este jinete representa la hambruna y la escasez, con la balanza simbolizando la ración y el alto costo de los alimentos básicos. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: «Ven y mira». Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este jinete personifica la muerte en sus diversas formas, seguido por el Hades, el lugar de los muertos. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: «¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?» Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas:
«Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie?».
Estos sellos revelan el juicio progresivo de Dios sobre la tierra. Los jinetes simbolizan la guerra, la conquista, la hambruna y la muerte, mostrando cómo el pecado y la rebelión humana traen destrucción. Los mártires bajo el altar representan la justicia de Dios y su respuesta a la persecución de su pueblo. El sexto sello, con sus cataclismos, anuncia el inicio del juicio final, destacando que la creación misma será convulsionada ante la ira de Dios. Una vez más fui arrebatado en espíritu para recibir visiones de cosas futuras. Después del sexto sello, vi a cuatro ángeles en pie en los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Estos ángeles representan la contención de la destrucción hasta que los siervos de Dios sean sellados. Luego vi a otro ángel que subía del oriente, llevando el sello del Dios vivo. Este ángel clamó a gran voz a los cuatro ángeles: «No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios». Y oí el número de los sellados: 144.000, de todas las tribus de los hijos de Israel. Este número, 144.000, representa la totalidad de los creyentes judíos, simbólicamente completo y perfecto, sellados para protección divina en medio del juicio. Después de esto, vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz diciendo: «La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero». Esta multitud representa a los gentiles redimidos, indicando la universalidad de la salvación ofrecida por Cristo. Uno de los ancianos me preguntó: «Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?». Y le respondí: «Señor, tú lo sabes». Y él me dijo: «Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero». Aquí, las ropas blancas simbolizan la pureza y la redención a través del sacrificio de Cristo. Estas personas han perseverado a través de la tribulación y han recibido la recompensa de estar en la presencia de Dios. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Este silencio solemne anticipa la gravedad de los juicios que están por venir. Vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro. se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió el humo del incienso con las oraciones de los santos delante de Dios. El incienso simboliza las oraciones de los santos, mostrando que nuestras súplicas son preciosas ante Dios y están directamente ante su trono. El ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Los siete ángeles se dispusieron a tocar sus trompetas, señalando el comienzo de juicios catastróficos. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. La tercera parte de los árboles se quemó, y toda hierba verde se quemó. Este juicio afecta la vegetación, recordando las plagas de Egipto y mostrando el poder de Dios sobre la naturaleza. El segundo ángel tocó la trompeta, y algo como una gran montaña ardiendo en fuego fue lanzada al mar. La tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Este juicio afecta a los océanos, destacando la devastación a gran escala. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Aquí, las aguas dulces se convierten en amargas, simbolizando la corrupción y la contaminación del sustento vital. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Este juicio afecta las fuentes de luz, creando caos y oscuridad en la tierra. Miré, y oí un águila volar en medio del cielo, diciendo a gran voz, «¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los tres ángeles!». Este anuncio de «ay» indica que los juicios que vienen serán aún más severos. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Esta estrella caída representa a un ser angelical caído, posiblemente Satanás, con el poder para liberar fuerzas demoníacas. Del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les ordenó no dañar la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni árbol alguno, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Estas langostas demoníacas simbolizan el juicio espiritual y la tormenta interna sobre aquellos que rechazan a Dios. Las langostas tenían aspecto de caballos preparados para la guerra. En sus cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, y sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Esta descripción subraya su naturaleza terrorífica y destructiva. Tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión. Abadón y Apolión significan destrucción y destructor, destacando el propósito letal de estas fuerzas demoníacas. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta,
«Desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates».
Estos ángeles atados representan fuerzas de destrucción que han sido retenidas hasta ahora. Los cuatro ángeles fueron desatados para matar a la tercera parte de los hombres. El número del ejército de los jinetes era 200 millones, oí su número. Este ejército masivo simboliza una invasión de fuerzas demoníacas sobre la humanidad. Los jinetes tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Estas plagas simbolizan el juicio divino y la destrucción. El resto de los hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus hurtos. A pesar de los juicios, muchos continuaron en su rebelión, mostrando la dureza de sus corazones. Los juicios de las trompetas revelan la severidad del juicio de Dios y la dureza del corazón humano. Las langostas demoníacas y el ejército de jinetes subrayan la realidad del juicio espiritual y físico que aguarda a los impíos. Sin embargo, estos juicios también sirven como un llamado al arrepentimiento, un último intento de Dios para que la humanidad se vuelva a Él. Antes de continuar con mis visiones en este viaje espiritual, necesito que le des un like a este video si te está ayudando a entender el significado del libro del Apocalipsis. Con tu like y tu comentario en la caja de comentario, ayudarás a que otros conozcan la palabra y tengan entendimiento de lo que Dios quiso transmitir en estos versos. Gracias por tu apoyo a este estudio bíblico y continuemos. Porque una vez más fui arrebatado en espíritu para recibir visiones de cosas futuras. En esta ocasión, vi a otro ángel poderoso descender del cielo, envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Este ángel refleja la majestad y el poder divino, con elementos que simbolizan la presencia de Dios. El ángel tenía en su mano un librito abierto. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como cuando ruge un león. Cuando hubo clamado, los siete truenos emitieron sus voces. El librito abierto simboliza una revelación específica de Dios, mientras que la postura del ángel indica su autoridad sobre toda la creación. Cuando los siete truenos hablaron, estuve a punto de escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: «Sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las escribas». Este mandato revela que hay misterios divinos que aún no deben ser revelados al hombre, recordándonos la soberanía de Dios sobre el conocimiento. El ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano derecha al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Luego la voz que oí del cielo me habló otra vez y me dijo: «Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está de pie sobre el mar y sobre la tierra». Fui al ángel, diciéndole que me diera el librito, y él me dijo: «Tómalo y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel». Tomé el librito y lo comí, y en mi boca fue dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Esto simboliza la dualidad de la revelación de Dios. Su palabra es dulce al recibirla, pero puede ser amarga en su cumplimiento y juicio. Así me dijeron: «Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes». Esto reafirma mi misión de proclamar las verdades divinas a todas las naciones. Entonces, me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo, «Levántate y mide el templo de Dios, el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la santa ciudad por 42 meses». Este acto de medir simboliza la protección y preservación de los fieles, mientras que los gentiles representan la persecución del pueblo de Dios. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Los dos testigos simbolizan la presencia constante del testimonio de Dios en la tierra, representando la ley y los profetas, o la iglesia, en su misión profética. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Estos poderes recuerdan a Moisés y Elías, destacando la autoridad divina dada a estos testigos. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron.
El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: «Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos».
Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: «Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado». El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Esto simboliza la presencia directa y la alianza eterna de Dios con su pueblo, culminando con un juicio final y completo. Entonces apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta, y clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Esta mujer simboliza al pueblo de Dios, tanto Israel como la Iglesia, que trae al Mesías al mundo. Apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Este dragón representa a Satanás, con su poder y dominio sobre los reinos terrenales y su rebelión contra Dios. El dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El hijo varón es Jesús, quien es perseguido desde su nacimiento por las fuerzas del mal, pero es elevado a la gloria celestial. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta guerra simboliza la derrota de Satanás y su expulsión del cielo, reafirmando la victoria de Dios y sus ángeles. Oí una gran voz en el cielo que decía:
«Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
El dragón, lleno de ira, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. La mujer, protegida por Dios, simboliza el refugio y la provisión divina para su pueblo durante tiempos de persecución. El dragón arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Esto muestra los esfuerzos de Satanás por destruir a la iglesia y la intervención divina para proteger a su pueblo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto indica la continua lucha espiritual entre las fuerzas del mal y los fieles de Dios. Los capítulos 10, 11 y 12 del Apocalipsis revelan la lucha continua entre el bien y el mal, la autoridad soberana de Dios y su fidelidad para con su pueblo. El ángel poderoso y el librito nos recuerdan la dualidad de la revelación divina, dulce al recibirla, amarga en su cumplimiento. Los dos testigos simbolizan la presencia constante del testimonio de Dios en la tierra. La visión de la mujer y el dragón representa la lucha espiritual, la protección divina y la victoria final de Cristo. Estas visiones nos llaman a mantenernos firmes en la fe, a confiar en la soberanía de Dios y a perseverar en medio de la tribulación, sabiendo que nuestra redención se acerca y que la victoria de nuestro Señor es segura y eterna. Tras todas estas increíbles visiones, creía que había vivido todas las emociones posibles. Pero lo que vi a continuación me llenó de asombro y temor, pues se me mostraron las fuerzas del mal desatadas sobre la tierra y la resistencia de los fieles bajo la soberanía de Dios. Estas visiones se convertirían en los capítulos 13, 14 y 15 del Apocalipsis. Estos revelan la lucha entre el bien y el mal, la fidelidad de los santos y el juicio final de Dios. La bestia del mar y la bestia de la tierra simbolizan poderes políticos y religiosos opresores bajo la influencia de Satanás. La marca de la bestia representa la lealtad al mal, en contraste con el sello de Dios sobre los fieles. Vi una bestia que subía del mar, que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia se parecía a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Esta bestia representa un poder político opresor, una coalición de reinos que actúan bajo la influencia de Satanás. Una de sus cabezas parecía haber recibido una herida mortal, pero su herida mortal fue sanada. Y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia, adorando al dragón que había dado autoridad a la bestia, y diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Esta sanación aparente simboliza la capacidad del mal para recuperar poder y seguir engañando a la humanidad. Le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Esta duración simboliza un tiempo de gran tribulación y prueba para los fieles. Le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo. Aquí se ve la persecución intensa contra los creyentes y la aparente victoria temporal del mal. Vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y sus moradores adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Esta segunda bestia simboliza un falso profeta o sistema religioso que apoya y promueve el poder del primer reino opresor. Hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Este engaño revela la capacidad del mal para imitar lo divino y confundir a la humanidad. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciera matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. La marca simboliza la lealtad y sumisión a este poder maligno, contrastando con el sello de Dios sobre los fieles. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Este número, 666, simboliza la imperfección y la humanidad en su estado caído, en contraste con la perfección divina. Vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Esta visión representa a los fieles que han perseverado y han sido redimidos, marcados con la lealtad a Dios. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. La pureza y fidelidad de estos fieles simboliza la verdadera devoción y santidad requerida para estar en la presencia de Dios. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: «Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas». Este primer ángel proclama el Evangelio eterno, llamando a la humanidad al arrepentimiento y adoración del verdadero Dios. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación». Este segundo ángel anuncia la caída de Babilonia, símbolo de la corrupción y la decadencia moral que se opone a Dios. Un tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: «Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre». Este tercer ángel advierte sobre el destino de aquellos que eligen seguir a la bestia, enfrentando la ira eterna de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz del cielo que me decía: «Escribe: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor». Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Esta exhortación es un llamado a la perseverancia y la fidelidad, asegurando la bendición eterna para los que permanecen firmes en su fe. Vi una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, «Mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura». Esta visión de la cosecha simboliza el juicio final, donde Cristo separará a los justos de los impíos. El que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y otro ángel salió del altar que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, «Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras». Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la vid de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Este acto de vendimia simboliza la recolección de los impíos para el juicio y la ira de Dios. El lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Esta imagen gráfica representa la magnitud del juicio y la retribución divina sobre los impíos. Vi en el cielo otra señal, grande y maravillosa, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Estos ángeles representan el juicio final y completo de Dios sobre la tierra. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca, y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio, con arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, «Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues sólo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado». Este cántico celebra la justicia y la santidad de Dios, reconociendo su soberanía sobre todas las naciones. Después de esto, vi que fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Estos ángeles, vestidos con pureza y autoridad, simbolizan la ejecución divina del juicio final. Uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Las copas de oro representan la ira completa de Dios, y el humo de su gloria simboliza su santidad y poder supremo. Las visiones continuaron revelándose ante mí, mostrando la culminación del juicio divino sobre la tierra. Vi a los siete ángeles con las siete copas llenas de la ira de Dios, preparados para derramar su contenido sobre el mundo. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y una úlcera maligna y pestilente sobrevino a los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Estas úlceras simbolizan el dolor físico y la aflicción que resultan del juicio divino sobre los seguidores de la bestia. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. Este juicio recuerda las plagas de Egipto, mostrando la muerte y la destrucción de la vida marina, simbolizando el juicio total sobre la creación. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas decir, Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Este juicio simboliza la retribución divina por la sangre derramada de los justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Este juicio simboliza el tormento y la dureza del corazón humano, que persiste en su rebelión contra Dios. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Este juicio simboliza la confusión y el sufrimiento en el centro del poder maligno, mostrando la impotencia de la bestia ante el poder de Dios. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del Oriente. Esto simboliza la preparación para la batalla final, permitiendo el paso de los ejércitos hacia el lugar de su destrucción. Vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Estos espíritus simbolizan la engañosa propaganda demoníaca que lleva a las naciones a la guerra final. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Este lugar simboliza la confrontación definitiva entre las fuerzas del bien y del mal. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: «Hecho está». Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran terremoto, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Este terremoto simboliza el juicio final y total de Dios. La gran ciudad se dividió en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Babilonia simboliza la culminación de todo el mal y la corrupción humana. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Este granizo simboliza la intensidad del juicio final y la persistente rebeldía de la humanidad. Vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo, diciéndome: «Ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas». La gran ramera simboliza la corrupción y la falsa religión que seduce a las naciones. Me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La mujer y la bestia simbolizan la alianza entre la corrupción religiosa y el poder político maligno. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y al verla quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo:
«¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos».
La bestia que viste era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. Esto simboliza la resurrección aparente del poder maligno y su eventual destrucción. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son siete reyes. Cinco de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los siete, y va a la perdición. Estas cabezas representan reinos y gobernantes que apoyan la corrupción. Los diez cuernos que viste son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Estos cuernos simbolizan alianzas políticas temporales con el poder maligno. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Esta declaración reafirma la victoria final de Cristo y sus seguidores sobre las fuerzas del mal. Las aguas que viste, donde la ramera se sienta, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Y los diez cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Esta traición final simboliza la autodestrucción del mal. Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La gran ciudad simboliza el centro de la corrupción y el poder maligno. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo:
ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible.
La caída de Babilonia simboliza el juicio completo y final sobre toda la corrupción y el mal. Oí otra voz del cielo que decía:
salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas.
Este llamado es una advertencia para los creyentes a separarse del mal y evitar su juicio. Sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto. Porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. El juicio de Babilonia es proporcional a su arrogancia y maldad. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego. Porque poderoso es Dios el Señor que la juzga, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, estando lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora vino tu juicio. El lamento de los reyes y mercaderes muestra la repentina y total destrucción del poder corrupto y su influencia. Se oyó otra voz del cielo que decía: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha vengado de ella. Este clamor de alegría en el cielo simboliza la vindicación de los santos y el cumplimiento de la justicia divina. Un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Esto simboliza la destrucción irrevocable de Babilonia y el fin definitivo de su influencia maligna. Y entonces llegó la visión final, donde presencié la culminación gloriosa del plan de Dios. La escena cambió, y vi el cielo abierto. Lo que vi llenó mi corazón de esperanza y alegría, pues era la visión del triunfo definitivo de nuestro Señor Jesucristo. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: ¡aleluya! Salvación, honra gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. El cielo entero se unía en alabanza, proclamando la justicia y la verdad de los juicios de Dios. Y otra vez dijeron, ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, diciendo, ¡Amén! ¡Aleluya! La adoración celestial continuaba, reafirmando la victoria y la justicia divina. Y salió del trono una voz que decía, «Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes». Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, «Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina». Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Esta celebración representa la unión eterna de Cristo con su Iglesia, una relación de amor y fidelidad eternos. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es la Palabra de Dios. Este jinete es Jesucristo, el Verbo de Dios, viniendo en poder y gloria para juzgar y vencer. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Estos ejércitos representan a los santos y ángeles que acompañan a Cristo en su victoria final sobre el mal. Vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esta escena muestra la destrucción final del poder maligno, asegurando que la justicia de Dios prevalecerá. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso un sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Este encadenamiento simboliza la restricción del poder de Satanás, impidiendo que engañe a las naciones durante el reino milenario de Cristo. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estos mártires y fieles participan en el reino milenario de Cristo, una era de paz y justicia. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. La primera resurrección es la resurrección de los justos, que participan en el reino de Cristo y están libres del juicio eterno. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Esta liberación temporal y la derrota final de Satanás subrayan la completa victoria de Dios sobre el mal. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta es la condena eterna de Satanás y sus seguidores. Vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Este juicio final revela la justicia perfecta de Dios, donde cada persona es juzgada según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La muerte segunda representa la condenación eterna para aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Esta visión revela la culminación del plan de Dios para la redención y el juicio de la humanidad. La segunda venida de Cristo es presentada como una victoria gloriosa y definitiva sobre el mal. El Cordero se une con su iglesia en las bodas del Cordero, simbolizando la unión eterna entre Cristo y los redimidos. Esta revelación conforma los capítulos 19 y 20 del Apocalipsis. La destrucción de la bestia y el falso profeta, así como el encadenamiento de Satanás, muestran la eliminación del mal y la instauración del reino de Cristo. El reino milenario simboliza un periodo de paz y justicia donde los santos reinan con Cristo. El juicio del gran trono blanco es la manifestación final de la justicia de Dios, donde todos los seres humanos son juzgados según sus obras. Aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida son salvados, mientras que los impíos enfrentan la condenación eterna. Y finalmente, las visiones culminaron con una revelación gloriosa y llena de esperanza. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Este nuevo cielo y nueva tierra simbolizan la renovación completa de la creación, libre de corrupción y pecado. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esta ciudad santa representa la morada eterna de Dios con su pueblo, adornada con belleza y santidad, preparada como una novia para Cristo. Oí una gran voz del cielo que decía:
He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
Esta promesa divina asegura que el sufrimiento y la muerte serán eliminados, y que Dios mismo vivirá entre su pueblo, trayendo consuelo y paz eternos. El que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esta declaración reafirma la promesa de renovación y la fidelidad de las palabras de Dios. Me dijo también:
Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.
Esta promesa de vida eterna y herencia divina está reservada para los que perseveran en la fe. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este juicio final asegura que aquellos que persisten en el mal serán excluidos de la bendición eterna. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo: «Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero». Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la Santa Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios. La ciudad tenía la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Estas puertas y fundamentos representan la plenitud del pueblo de Dios, tanto del antiguo como del nuevo pacto. El ángel que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en un cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Las dimensiones perfectas de la ciudad simbolizan la perfección del reino de Dios. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Los materiales preciosos y el oro puro reflejan la pureza, santidad y valor eterno de la Nueva Jerusalén. No vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. La presencia de Dios y del Cordero reemplaza cualquier necesidad de un templo físico, ya que su gloria ilumina todo. Las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. La puerta abierta simboliza la accesibilidad y bienvenida perpetua para los redimidos, mientras que la exclusión de lo inmundo asegura la pureza eterna de la ciudad. Me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Este río de vida y el árbol de la vida simbolizan la vida eterna y la sanidad completa que fluye de la presencia de Dios. No habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. La ausencia de maldición y la presencia del trono de Dios indican la restauración completa y la comunión eterna con Dios. Me dijo:
«Estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro».
Esta confirmación reafirma la veracidad y urgencia de las profecías reveladas. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que hube oído y visto, Me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo:
Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios.
Este llamado a adorar solo a Dios subraya la centralidad de la adoración verdadera y exclusiva al Creador. Me dijo:
No debes sellar las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía.
La inminencia del cumplimiento de estas profecías llama a una decisión urgente de santidad y justicia.
He aquí, yo vengo pronto y mi recompensa conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último.
La promesa de la venida de Cristo con su recompensa resalta la justicia divina y la esperanza de los creyentes. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. La bendición sobre los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero subraya la pureza necesaria para entrar en la Nueva Jerusalén. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El testimonio de Jesús reafirma su identidad mesiánica y la invitación abierta a todos para recibir la vida eterna. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esta advertencia final asegura la integridad del mensaje profético. El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La respuesta de Juan expresa el anhelo por la venida del Señor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Esta bendición final asegura la gracia y la presencia continua de Cristo con su pueblo. Los capítulos 21 y 22 del Apocalipsis revelan la culminación gloriosa del plan de Dios, la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra, y la manifestación de la nueva Jerusalén. La morada de Dios con su pueblo elimina todo sufrimiento y muerte, trayendo paz y consuelo eternos. La ciudad santa simboliza la pureza y perfección del reino eterno de Dios. El río de vida y el árbol de la vida representan la vida eterna y la sanidad que fluyen de la presencia de Dios. La confirmación de la profecía, el llamado a la adoración y la promesa de la venida de Cristo subrayan la urgencia y la esperanza del mensaje. Queridos hermanos y hermanas, estos capítulos nos llaman a vivir en santidad y a esperar con anhelo la venida de nuestro Señor Jesucristo. Manteneos firmes en la fe, sabiendo que el fin de todas las cosas es la victoria de Dios. Este ha sido el último capítulo de la Biblia, pero no te detengas aquí. Ahora debes retroceder en el tiempo al primer capítulo, donde todo comenzó. El origen del universo, la creación del hombre y la mujer, y el inicio de un viaje espiritual que ha dado forma a la humanidad en increíble 4K. Mira este vídeo para explorar los misterios de nuestro comienzo y comprender el propósito de nuestra existencia.